descubrimiento que revolucionó el mundo fue la brújula, un simple objeto con una aguja de metal que siempre apunta al norte magnético del planeta. Su invención permitió a los viajeros, especialmente a los marinos, viajar largas distancias con seguridad a pesar de las condiciones climáticas. Así como una brújula siempre apunta hacia el norte, los verdaderos líderes bíblicos, los líderes que están enfocados en centrar su corazón en la palabra escrita, en la palabra que viene de Dios, se centran en Él mismo, en Dios mismo, para desarrollar vidas y liderazgos exitosos. ¿Tú quieres ser un líder exitoso en cualquier ámbito de tu vida? Te invito a que confíes en la palabra inmutable de Dios. Cuando estás arraigado y cimentado en el amor que se centra en Cristo, sabrás por medio de la guía del Espíritu Santo cómo llegar a tu destino. Bienvenido a este tercer episodio de Fuego Líquido. Muchas gracias por haberme acompañado durante los dos episodios anteriores. Voy a estar hablando acerca de la misión, del propósito y sobre todo del liderazgo. A muchos de nosotros nos interesa, somos apasionados del tema, yo soy una de ellas. Y sobre todo, creo que el liderazgo, la mayoría de nosotros sabemos que habla acerca de la influencia, ¿verdad? De cómo podemos influir en otras vidas, de cómo podemos dirigir a otros. Pero lo más importante del liderazgo es que tiene una cualidad muy importante, que puede ayudar a cambiar el mundo. Parece cliché, vamos a cambiar el mundo, voy a cambiar el mundo, vayamos todos a cambiar el mundo, pero la esencia verdadera del liderazgo parte de un propósito divino, de un valor fundamental. Así que nuevamente te doy la bienvenida y quiero establecer contigo un valor fundamental. Vamos a estar hablando acerca de justo eso, el llamado que tú tienes, la misión que tú tienes y la forma en que Dios quiere dirigirte para ser un hombre o una mujer, donde quiera que me escuches, que seas un hombre o una mujer de éxito, de propósito y efectivo en todo lo que tú hagas. Así que bienvenido nuevamente y vamos a platicar acerca del valor fundamental del liderazgo. Quiero contarte que cuando a Dios también le interesan esos temas y cuando Dios comienza a inquietarnos a través del poder ejercer la influencia en nuestras vidas, tiene una raíz en su corazón, o tiene un fundamento que tú y yo necesitamos entender. Y es que la realidad es que sin importar en qué creas o hacia dónde está inclinado tu corazón, ¿verdad? Hacia la fe que tú tengas, eso no exime el hecho de que Dios está buscando a hombres y mujeres que estén bíblicamente comprometidos a lanzar la visión del reino. Dios es un rey y obviamente necesita gente que quiera lanzar esa visión, que quiera establecer metas, que movilice al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y que sepa vencer obstáculos a fin de alcanzar a las naciones para Cristo. ¿Te imaginas qué gran misión tienes tú y qué gran misión tengo yo cuando hemos sido llamados a movilizar a las masas en el mejor de los sentidos? Así que por eso la importancia o el valor fundamental que tiene este liderazgo. Te quiero contar, hay un autor cristiano llamado John C. Maxwell y él afirma que todo se levanta o se cae dependiendo del liderazgo. Y te quiero decir que esto es verdad. ¿Por qué? Porque los líderes, cualquier líder que tú veas en tu empresa, en una organización, en tu ministerio, en una organización civil, ¿verdad? En la política, en el gobierno, en las artes, cualquiera que sea el líder, tienes que entender junto conmigo, o tenemos que entender, que pueden hacer o deshacer una organización, pueden hacer que un país se levante o pueden hacer que un país también pueda caer. Pueden construir o destruir causas, empoderar, pero también tienen la facultad, el poder y la influencia de desmoralizar un movimiento. Por eso es sumamente importante que si tú te interesa el liderazgo o vas a decir, bueno, pero es que yo no soy líder. Mi pregunta para ti es, ¿estás dirigiendo a alguien? ¿Tienes una familia? compartes eres una ayuda idónea, eres una ayuda ideal para otra persona, compartes una visión en tu matrimonio, estás guiando hijos, estás guiando a alguien en una organización empresarial, estás siendo un líder en la política, estás siendo alguien de influencia. Te quiero decir que tienes la oportunidad a través de estos minutos y a través de esta enseñanza de reflexionar si puedes marcar o no el camino y si puedes llevar a otros a perderse en el camino. Eso también es sumamente importante que podamos entenderlos, ¿no? Es sumamente importante. Híjole, la pregunta es, ok, estoy dirigiendo a alguien, pero después de esa pregunta es, ¿los estoy llevando hacia una cima de éxito o los estoy llevando hacia la perdición? Mi pregunta para ti es la misma. ¿Qué estás haciendo tú hoy con el liderazgo que Dios ha depositado en tus manos? Fíjate que la materia, el tema del liderazgo, tiene un patrón bíblico. Y tiene un patrón bíblico de locura porque la historia nos demuestra a través de las escrituras es que Dios es experto en cambiar el curso de la historia. Y cuando Dios toma esa experiencia, esa expertise y toma la decisión de cambiar el curso de la historia, es que empiezas a ver a lo largo de esa historia cómo hombres y mujeres se van levantando a actuar en favor de Dios. Eso es lo más importante. Yo sé que cada quien se levanta en sus propios intereses, pero centrémonos en la palabra de Dios. Y te quiero decir que cuando Él empieza a inquietar y a mover nuestro corazón es porque nos quiere mover, movilizar, como decíamos al principio, para actuar en favor suyo. Y es decir, establecer su reino. Te voy a contar la vida de 4 personas que son de alto impacto para mí. A mí me súper encanta estudiar sus vidas, pero sobre todo han marcado un estándar muy importante. Nos han elevado la manera, el modelo de vivir y sobre todo en el tema de los resultados. El primero de ellos lo puedes encontrar en Génesis 12, 1 al versículo 3. Y te quiero hablar de Abraham, ¿verdad? Abraham. Dios lo llama a ser el padre de una gran nación a través de la cual vendría el Salvador del mundo. Cuando él tenía todas las riquezas del mundo mundial, él no necesitaba absolutamente nada. Él ya era rico, era un hombre rico en ese momento de la historia, en ese momento del lugar donde él pertenecía. Pero de un momento a otro recibe el llamado de parte de Dios a decirle, créeme, muévete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela y vas a ir a la tierra que yo te mostraré, ¿no? Más adelante le dice que lo bendeciría, sería de bendición, le dice que aun cuando, o sea, que mirara las estrellas, ¿verdad?, serían incontables. Y bueno, es un líder que dice que le fue contada por justicia su fe. Entonces, bueno, pues a partir de esa fe activa, esa fe obediente, pues hoy tú y yo somos parte de esa herencia a la cual alcanzó, o más bien de esa herencia a la cual alcanzó la salvación del mundo. El otro hombre, varón, ¿verdad? Líder, que creo que todos, indistintamente de si hayamos leído la Biblia o no, todos hemos escuchado acerca de Moisés, ¿verdad? No, Éxodo 3. De los versos 8 al 10 dice que Dios llama a Moisés para convertirse en el libertador y el líder de un pueblo en medio de la esclavitud que padeció en Egipto. Imagínate a un hombre tartamudo, a un hombre que tenía el mínimo de cualidades en ese momento, que tenía muchos temores, que quizás su autoestima no estaba bien cimentada, un hombre que tuvieron que sacarlo, ¿verdad? Por de ahí también la palabra de los famosos Moisés para los bebés, para poder salvar su vida, llegar a la casa del faraón, ¿verdad? Ser instruido fuera de los suyos, de su familia, de su pueblo. Pero Dios tenía un propósito importante para él, era formarlo en principios de administración, de gobierno, de reino, completamente diferentes a los que él pudo haber tenido en su casa, ¿verdad? En la casa paterna. Y bueno, Dios tenía un propósito importante que más adelante iba a manifestarlo sacando, ¿verdad? O siendo el libertador de todo ese pueblo. La cuarta vida, yo creo que tú también lo has escuchado, pues has escuchado hablar acerca del rey David. Primera de Samuel 13:14 dice: Dios llamó y ungió a David para pasar a la historia como el rey que uniría a la nación de Israel y la llevaría a la prosperidad. ¿Te imaginas? Yo cada vez, de verdad que me mata, porque cada vez que leo la historia del rey David, pero en sus inicios, pues me lo imagino como tú y como yo, porque además la historia sí lo relata, pues que era un chavito, un chavalito de buen parecer, ¿verdad? Pero que andaba cuidando chivos, andaba cuidando ovejas. Y qué de fantástico puede tener alguien, ¿verdad? A la luz de una realidad o de la literalidad de las palabras, pues qué de atractivo puede andar trayendo a alguien que seguramente andaba en el campo, ¿verdad? En las montañas o no sé cómo te lo quieras imaginar. Pero que ande ahí arreando y diciendo, a ver, ¿no? Como pastor llevando a sus ovejas. Pero en ese momento, Dios lo elige y una vez que le sueltan la palabra de decir, tú vas a ser el futuro rey, pasan muchos años en los cuales él sigue siendo formado por gente, ¿verdad? Yo siempre digo que seguramente tuvo que servirle a gente o a jefes, ¿verdad? En este caso, pues hablamos del rey Saúl. Verá que tenía un carácter, pero sin nada amigable. Es como tú y yo. ¿Quién de nosotros no ha tenido un jefe gruñón, gritón, que exaspera, ¿verdad? Que parece que todos los chamucos se le están saliendo por la histeria y demás. Y bueno, pues ese tipo de carácter de las otras personas que no son tan amables y tan afables, ¿verdad? Que es un poco más que tienden hacia la hostilidad, también le formaron el carácter para poder tener templanza, para poder destacar las virtudes que él tenía, ¿verdad? Y bueno, finalmente la última vida de la que te quiero platicar está en Esther, en el libro de Esther 4:14, pues justamente es hablar de ella, de esta mujer, ¿verdad? Que dice en ese verso que Dios coloca a Esther como reina y la llama a preservar la nación judía ante las amenazas de genocidio por parte de Amán. Y era una niña huérfana que queda en manos de su tío primo, ¿verdad? Mardoqueo. Y pues también, o sea, no tenía también cualidades específicas o especiales para poder decir, ay, yo nací en cuna real y entonces por lo tanto creo que soy digna o candidata para casarme con la realeza. No, Dios tomó a una pequeña, a una chiquilla, a una señorita, ¿verdad? Que aparentemente la historia de vida, la historia de su nacimiento, la historia de sus padres, o sea, no era extraordinaria, no era nada extraordinaria, pero Dios, en medio de sus planes, en medio de los planes de su corazón, hace que tu vida y mi vida se vuelvan extraordinarias y hace los cambios necesarios para entonces poder convertir o hacer de nosotros algo extravagante, algo extraordinario. Y como le escuchaba decir hace unos días a Isabel Contreras, ¿verdad? Cuando compartía una serie de conferencias, decía, Dios te hace destacable. La presencia de Dios, y cuando Dios toma una vida, la hace destacable. Sin importar quién seas, hace que hasta tu jefe, ¿verdad?, piense que tu opinión es mucho más importante. Piense que los líderes a los que sigues volteen a verte y digan, a ver, algo tienes interesante que decir. Te hace eso destacable. Así que es súper, súper interesante a través de estas vidas. Ojalá tengas la oportunidad de escudriñar un poco más las escrituras y bueno, pues puedas conocer sobre la realidad y el fundamento de lo que Dios quería hacer en esos momentos de la historia a través de gente como tú y como yo. Así que no estás descalificado. La gente allá afuera te puede poner 20,000 etiquetas: gordo, chaparro, feo, tonto, cuatro ojos, ¿verdad? No sé cuántas cosas te están diciendo, pero la luz del corazón de Dios dice que Él no ve lo que nosotros miramos, ¿verdad? A la luz del corazón de Dios, de los ojos de Dios, tú y yo podemos ser candidatos perfectos para poder trastornar el mundo, cambiar su cultura y establecer el reino de los cielos. Así que vamos a seguir adelante. Quiero comenzar con la definición del concepto de liderazgo. Más o menos, ¿verdad? Dice que el liderazgo bien puede ser una de las áreas más estudiadas, pero también de las menos comprendidas del conocimiento humano. Todo mundo está hablando allá afuera de liderazgo. Pagan grandes cantidades, estratosféricas cantidades, por tomar cursos de liderazgo, ¿verdad? Y no es nada más con motivación, con hablar de equipo, con hablar de comunicación 3 días para decirte y darte un diploma y decirte eres líder. ¡No! El liderazgo es un proceso de crecimiento, de transformación, de metamorfosis. Es aquella situación en lo que te tienes que convertir para poder llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas para entonces transformar el mundo. Así que hay muchas definiciones. Te decía, ya suena cliché, es una palabra. Voy a utilizar una que no va a sonar tan cómoda, pero muy prostituida. Así que ojo con eso, hay muchas definiciones, cada una se centra en diferentes aspectos del liderazgo, ¿verdad? Algunos de manera parcial, diferentes áreas, pero uno de los más simples de liderazgo proviene de J. Oswald Sanders y fue popularizada por John C. Maxwell en términos simples. Te decía al inicio, liderazgo, y una de las definiciones de ellos es que liderazgo es influencia. Ok, ¿tú eres un hombre o una mujer de influencia? Te aseguro que sí, ¿verdad? Para eso, fíjate que hay una forma de poder ver el liderazgo y eso es a través de un triángulo, ¿ok? La mejor manera de poder identificar el liderazgo es a través de lo que tú y yo conocemos como un triángulo equilátero, ¿ok? Fíjate que en este triángulo, pues todos los lados tienen la misma longitud. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando lo veíamos en la preparatoria, en la secundaria? No me acuerdo. Pero, bueno, ese triángulo significa o es un símbolo, hablando de liderazgo, de la fuerza y de la estabilidad. Así que si tú eres un líder, eres un ministro, eres alguien de influencia, tienes que tener claros que esos lados representan las características esenciales de los líderes, específicamente los líderes bíblicos, ¿ok? Son del mismo tamaño, tienen los mismos aspectos de liderazgo, los mismos fundamentos o el mismo centro. Y sobre todo tienen que mantener el equilibrio, la estabilidad y la importancia en la vida de alguien que quiere transformar el mundo. En un primer costado de este triángulo está, o en la base, yo podría decirlo así, en la base del triángulo está el liderazgo espiritual. Debería ser el fundamento del liderazgo espiritual. ¿Por qué? Porque el liderazgo bíblico tiene esa esencia. Esa naturaleza tiene que venir del Espíritu y entonces tiene su origen en Dios y se centra en Él, ¿ok? Imagínate ese triángulo por ahora sin relleno, ya sabes, como las autoformas y las figuras que usabas en PowerPoint. La base es el liderazgo espiritual. Si vemos ese triángulo de frente, yo diría que del lado izquierdo yo podría hablar de un liderazgo servidor, es decir, que pueda centrarse ese tipo de liderazgo en los demás y esté orientado al servicio, no en el servilismo, sino en el poder, tener la capacidad de poder decir cómo te ayudo, porque quiero ayudarte genuinamente, ¿ok? Te quiero decir algo y no se nos puede olvidar jamás en la vida, ¿ok? Jesús es el supremo ejemplo del verdadero liderazgo servidor. O sea, el hecho de haber venido a la tierra, haber servido a gente, de haber... ¿Recuerdas esa imagen del lavado de los pies, verdad? También de poder servir a sus propios discípulos, de poder estar con ellos en la tierra, de enseñarles, de guiarlos. Eso me mata, ¿ok? Eso es un liderazgo servidor. Y del otro lado, vámonos hacia el lado derecho, ¿verdad? De ese lado del triángulo, yo podría decir que... justo calibra y equilibra con lo que es el liderazgo transformacional. ¿Por qué? Porque el liderazgo bíblico está dirigido a cambios significativos. Tú puedes tener influencia, pero si no te atreves y no actúas, no vas a pasar de la esquina ni de la pared de tu recámara, ¿ok? O de tu oficina o de tu iglesia. No lo vas a lograr. Sin embargo, si tú te atreves y tú te animas y te dejas moldear, Dios puede convertirte en un líder transformacional que cambie en sí mismo, que permita que Dios cambie a través de su Espíritu Santo el interior, que te moldee como la plastilina, como el barro, ¿verdad? Y que esos cambios que estén sucediendo en tu interior produzcan algo tan extravagante en tu exterior que afecte de manera positiva y verdadera a la gente que te está siguiendo y que crees, al mundo también, ¿ok? para que un líder bíblico, para que un líder alcance, para que nosotros seamos plenos, alcancemos ese pleno potencial y tengamos el máximo rendimiento, debemos estar presentes e incrementar todas nuestras características. Debemos estar presentes en el ahora, en el tiempo que Dios quiere, está obrando en nuestras vidas, en el tiempo que Dios quiere que atravesemos, en los momentos, en las características, sumergidos en la palabra. Ahora, si yo te invito a rellenar ese triángulo, la autoforma de PowerPoint, y elegimos el color que tú quieras, negro no me suena, pero un gris, un verde, un amarillo, lo que tú quieras, un púrpura, yo pondría o yo rellenaría ese centro del triángulo, ¿verdad? Y yo diría que todos esos tres lados van a estar fundamentados y van a tener en el centro a Cristo, a Dios y su palabra. Si logramos que esos tres lados se equilibren, estén presentes y tengan como centro a Dios y su palabra, ¡uy! Muchacho, como diría un amigo campechano al cual yo amo, aprecio y bendigo donde quiera que esté, allá en el sureste de México. Entonces, es sumamente importante que nosotros entendamos esos tipos de liderazgo. ¿Por qué? Porque en el mundo natural o en la cotidianidad de las vidas, el liderazgo se ejerce sobre la base de nuestras capacidades humanas. Todo lo que hemos aprendido, lo que fuimos a aprender a la universidad, etc, etc, etc. Sin embargo, en el liderazgo espiritual, por eso te digo que se ha confundido o se ha perdido la esencia, ahí no descarta las habilidades naturales, pero en esencia somos el resultado de todas las cualidades naturales y espirituales que están al servicio de Dios y para poder establecer su gloria. Esa es la diferencia entre lo que haces en el día a día y lo que haces en el día a día sujeto a la autoridad de Dios. Y entonces las cosas cambian, ¿ok? Oswald Sanders afirma que el líder espiritual influencia a otros, no por el poder de su personalidad ni de su carisma, ¿verdad? Sino por una personalidad iniciada, compenetrada y empoderada, ojo, por el Espíritu Santo. Así que el líder espiritual, ya ves, se basa en la palabra de Dios y se ejerce con el poder del Espíritu Santo. Me emociona, se me lengua la traba cuando te comparto esto, pero híjole, creo que ha sido todo un desafío también para mi vida. Cuando estuve estudiando en el instituto, ¿verdad? En el Instituto de Liderazgo Internacional, fue todo un desafío porque la serie de mentores, de pastores, de gente profesional, comunicólogos, estadistas, gente con mucha experiencia, no, pero que además reconoce la autoridad de Dios para sus vidas y que ha estudiado todos estos temas, fueron todo un desafío porque no solamente fue tomar clases por tomar clases, sino que fue tomar clases, meditar la clase, ponerla en la acción, corregir los errores y entonces dejar que el Espíritu Santo nos los mostrara y pudiera actuar en nosotros. Ha sido todo un desafío. A mí de verdad que estoy impactada, agradecida con Juan Bravo, con el pastor Héctor Estrada, con mucha gente que estuvo involucrada en toda esa formación en el tema del liderazgo. También decíamos que el liderazgo espiritual lo podemos ver reflejado en la vida de Moisés, ¿verdad? Cuando dice en Éxodo 3:4, dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y dijo, Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. ¿Te imaginas? O sea, no me imagino a un Moisés que le pasa por la cabeza conducir a todo un pueblo con sus propias fuerzas. O sea, de verdad que físicamente, emocionalmente, almáticamente, yo creo que se sintió miserable porque no tenía las cualidades. No tenía las cualidades después de ser un simple pastor de ovejas sin aspiraciones, había matado a un hombre, una serie de cosas, se tuvo que quitar la parte de la realeza, de su naturaleza, ¿verdad? Había crecido en la casa de Faraón. Imagínate vos así, todo mediocre y todo, no sé si mediocre sea la palabra, pero pues sin ánimo ya de salir a conquistar el mundo hasta entonces conocido. Y entonces Dios le dice, pues te voy a llamar porque tengo una visión y quiero que liberes a mi pueblo. O sea, quiero que los saques del cautiverio y quiero establecerlos en la tierra prometida, ¿no? O sea, eso le trastoca la razón y nos mueve el tapete a muchos. De verdad, ojalá que puedas ir a la lectura y te vas a sorprender, te vas a animar o te va a desafiar. Eso va a ser sumamente importante. Quiero decirte que otra de las cualidades que tiene también el liderazgo espiritual, cuando tú te empoderas de él, cuando le das power a la parte espiritual de tu vida y empiezas a desarrollar ese liderazgo, Dios empieza a desplegar dones. Dones que fueron impartidos a tu vida antes de que tú nacieras, ya estaban pensados. O sea, a ver, fíjate que vas a ser la excelente repostera, o fíjate que vas a ser un excelente orador, un excelente estadista, vas a tener una capacidad para tener una visión que sobrepasa la visión común que tienes como empresario o como gente en los ámbitos de gobierno, donde tú puedes ver que tienes una capacidad creativa o inventiva que funciona en las artes, que funciona en la industria creativa, ¿verdad? Que funciona mucho mejor que mucha gente, pero la pregunta es, ¿y de dónde viene todo eso? No solamente viene de las aulas, primeramente viene de que Dios, antes de la fundación del mundo, en la fundación del mundo y en sus sueños y en su corazón, dijo, mi hijo va a llegar a la repartición y quiero que tenga estos dones, estos talentos para destacar, pero sobre todo para que pueda con ellos darme gloria. ¿Te imaginas? ¡Wow! O sea, cuando nosotros los activamos, los portamos, nos convertimos en portadores, portavoces y sobre todo compartimos su visión. Le dice en Éxodo 4:12, anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Así que tú y yo no tenemos que tener temor. Él nos va a decir cómo hacerlo. Vendrá por pensamientos, vendrá por visión, vendrá de donde tenga que venir. Pero siempre el momento correcto, las palabras correctas, las acciones correctas para que, ¡fum!, en ese momento cuadren todos los puntos que se tengan que cuadrar, se tengan que alinear y entonces tú encuentres tu momento oportuno y Dios puede encontrar el momento para hacerte efectivo para su reino. Así que te invito y te desafío a que ejerzas ese liderazgo espiritual con fe, por medio del poder del Espíritu Santo, y que entonces tú tengas la capacidad de poder ayudar a otros líderes a vivir de manera sobrenatural, para respaldar las palabras de Dios en las escrituras y sobre todo para cumplir con su visión. Éxodo 4:9 dice, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Que tú y yo nos convirtamos en gente que tiene tan fino el oído y tan calibrado a la voz de Dios, que entonces podamos escuchar las indicaciones sobre lo que tenemos que hacer. Mucha gente, fíjate, por los últimos 10 años yo estuve trabajando como directora de centros empresariales o de cámaras empresariales, ¿ok? Conozco el ambiente, la atmósfera que se genera, cómo operan, y también conozco la necesidad que tienen los líderes al interior de esas organizaciones o de esos organismos empresariales de consultar a especialistas en determinados temas para que puedan guiar sus decisiones o puedan guiar sus ideas hacia la toma de decisiones. A mí eso me desafió muchísimo. La verdad es que te digo, ahí comparto un poco la historia de José, la de Moisés, la de todo el mundo. Dios me permitió formarme en medio de empresarios, de gente que tiene una mentalidad diferente, que tiene la capacidad de visionar, de mirar escenarios, de crear escenarios, de generar pronósticos y gente que tiene una visión diferente al común de las personas, gente que emprende, que asume riesgos, pero que también tienen un feeling muy especial, y yo le llamo esa parte del espíritu que siempre va a estar por medio del Espíritu Santo y que proviene del Espíritu Santo para guiarlos. Entonces yo te digo, aún esa gente contrataba, me acuerdo que mis jefes, mi jefa, contrataban gente especializada para que pudiera asesorarlos, guiarlos. Entonces me llevaban en muchas ocasiones a recordar la historia de Daniel. Daniel fue un asesor de gobierno. En nuestros días, Miles Monroe, un apasionado consejero, líder, visionario, ¿verdad? También fue un gran pastor, consejero de gobiernos, Barack Obama, por ejemplo, ¿no? Entonces, Dios quiere que tú y yo tengamos acceso a esa información privada, pero que está escrita en la eternidad, que está generando circunstancias, ambientes en la vida real, pero también en la vida espiritual, para que tú y yo podamos ser considerados esos hombres o mujeres que podamos ser atraídos por otros, o más bien llevados a la presencia de otros, indistintamente de quien sea. La Biblia habla de reyes, funcionarios, de gente que a lo mejor no vas a tener idea, pero que tú y yo podamos ser esa gente que somos mandados a traer, porque está la sabiduría que proviene del Espíritu de Dios en nosotros, que tengamos la capacidad y Dios pueda susurrarnos al oído las respuestas que esta gente está necesitando. Hoy yo no estoy en contra del outsourcing, no estoy en contra de los asesores, no estoy en contra de los consejeros. Dice la Biblia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en la multitud de consejeros se afirman los planes. Pero que seamos tú y yo esos hombres y mujeres que podamos ser de influencia y de consejo sabio que viene de Dios, que viene de lo alto, para poder guiar a otros y ser esos consejeros que ayuden a otros a afirmar sus pensamientos o a alinear sus pensamientos. Esa es mi oración por ti, por mí, y 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. ¿Ok? En el nombre de Cristo Jesús. Que podamos reflejar su carácter, el carácter espiritual, que podamos reflejar. ¿Te acuerdas la primera sesión? Hablamos de la intimidad con Dios, pero solo es en la intimidad como podemos, como espejo, reflejar el carácter de Dios. Un espíritu que sea dócil, un espíritu enseñable, un espíritu humilde, que pueda manifestar a través de la búsqueda de los consejos en la palabra. Ok, ¿cómo fue ese libertador? Y entonces voy y estudio la vida de ese libertador. Dice en Números 12:3, a propósito. Y la Biblia no falla cuando hace énfasis en ciertas cosas. Si a propósito, Moisés era muy humilde. Más humilde que cualquier otro sobre la tierra. O sea, había sido formado con los poderosos, arrogantes. Bueno, ¿para qué te digo? Pero aún a pesar de eso, el perfil bajo de Moisés estaba fundamentado en la humildad. Así que tú y yo podemos empezar a trabajar desde hoy en el tema de la humildad. ¿Ok? Vamos a hacer un espacio, unos minutos. Si quieres le puedes poner pausa. Yo tengo que continuar, pero ¿por qué la pausa? Quiero que medites conmigo acerca de la vida o de los líderes espirituales que conoces basados en los siguientes puntos. ¿Ok? Punto número 1. Describe a alguien a quien tú admiras personalmente como un ejemplo sobresaliente de liderazgo espiritual. Ese es el punto número 1. Y punto número 2. Yo te preguntaría, sobre la base de lo que hemos estado hablando, platicando en Moisés, ¿verdad? ¿Qué características de liderazgo se ponen de manifiesto en la experiencia de la persona que tú trajiste a mente, que es ese ejemplo de tu vida, que es sobresaliente en el liderazgo espiritual? Ojo, tómate el tiempo que quieras, 10, 15 minutos, 5 minutos, ponle pausa, pero contéstalo, por favor. Yo cuando hice este ejercicio, ¡wow! O sea, traigo a varios y además pues me desafían cada día. ¿Ok? Después de eso te pido que si puedes, eleves una plegaria por la vida de esa persona, una oración por la vida de esa persona, declarando bendición y que todo lo que te haya impartido, todo lo que te haya enseñado, vaya en aumento, pero también llegue a muchas más personas, y que ese fundamento que hoy se estableció en ti sea bíblico y que también se multiplique en otras vidas. ¿Va? Muchas gracias. Voy a continuar. Hablábamos también de liderazgo servidor en ese triángulo, ¿te acuerdas? Bueno, pues muchos años, durante décadas, durante tiempo atrás, el liderazgo se ha percibido como la capacidad de mando y de control que alguien ejerce sobre los demás. Desde esa perspectiva, pues ser un líder y un sirviente al mismo tiempo parece una paradoja, parece una tontería. Pero hoy en día el valor del liderazgo servidor está reconocido plenamente. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a un supermercado, verdad, a un centro comercial, y de pronto traemos una bronca por un precio, verdad, o por algo por el estilo, y te dicen el cajero o el supervisor o alguien, vaya a servicios de atención al cliente? Bueno, a mí muchas veces me ha revuelto la panza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues tienen un área que habla justamente de eso, de servicio, de atención al cliente, pero no funcionan como tal. Y eso es un trauma que digo, señor, por favor, libérame. ¿Ok? Hazme libre de guardar rencor y de hacer berrinches por gente que no entiende justamente el servicio, ¿verdad? Las empresas invierten grandes cantidades de dinero en capacitación. Mucha gente, es más, ya dice ya capacitación no porque no funciona. No es que no funcione, es que la gente no está dispuesta a cambiar actitudes para mejorar y crecer a sí mismos, ¿no? Pero bueno, el liderazgo servidor está siendo reconocido plenamente. Te decía yo el triángulo de liderazgo, ¿verdad? Y es sumamente importante aprender a liderar a través del servicio. ¿Por qué? Porque la gente entonces te nota diferente. No te ve como un sirviente, te ve como alguien que literalmente sirve. Hay una máxima, ¿verdad?, que dice, el que no sirve, no sirve, ¿no? Y la realidad es que hoy te pregunto, ¿en qué estás sirviendo? ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién estás ayudando? ¿A qué vida estás siendo de ayuda? Porque pues si no la estás armando, uy, como para qué seguimos, ¿no? Pero bueno, eso no lo defino yo. Los líderes de servicio, fíjate que son agentes que van a revolucionar a la sociedad, que van a revolucionar el ambiente espiritual y que sobre todo van a dejar un legado duradero, bíblico y positivo, ¿ok? Así que tenemos que entender que el liderazgo de servicio es un modelo bíblico. Mucha gente, fíjate que en la política se habla de los sistemas, ¿verdad? El sistema, le escuchas al presidente, le escuchas a los políticos, le escuchas a los diputados, le escuchas a todo mundo, que hablan acerca del sistema, pero cuando estableces un modelo en cualquier estructura, llámese organizacional, llámese ministerial, te decía yo, en las organizaciones civiles, en cualquier estructura, cuando tú estableces un modelo, y específicamente el modelo bíblico, estableces una plataforma práctica para el desarrollo del liderazgo, no solamente en la iglesia, sino también en el mundo. Y aunque este modelo lo han vendido hoy a través de la mercadotecnia como algo súper guau, súper, súper reciente, la realidad y la neta del planeta es que hace 2000 años Jesús salió de la gloria de su trono celestial, asumió la posición de un siervo para nuestro beneficio. O sea, que no te quieran venir a vender los cursos carísimos, ¿verdad? Como quien está descubriendo el hilo negro, porque pues no, la verdad es que si quieres ir al origen del liderazgo, dice en Filipenses 2:6-7, cómprate una Biblia, cariño, donde dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Ahí está el fundamento del liderazgo. Y más adelante, en otro pasaje, en Marcos 10:44, dice algo que te puede matar y matar las intenciones de ser líder, pero cuando lo entiendes y lo pones en la acción, híjole, te cambia la vida. Dice, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Otras versiones dice, deberá servir a todos. Así que hay un modelo de seguridad, hay un modelo bíblico, hay un modelo que es una plataforma, porque ese modelo está comprobado y porque está afianzado en una palabra que es verdad, una palabra verdadera, una noticia verdadera, como dice Isabel Contreras. Juan 14:11 dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Entonces no hay sombra de variación, no hay error en Dios. O sea, no hay manera de que la fallemos, ni tú ni yo. ¿Ok? Otra porción en la escritura dice Juan 13, el 3 en la parte primera, dice: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Eso me dice que conocía su identidad, conocía su poder, conocía su gobierno y tenía una motivación para seguir actuando. Y esa motivación era el amor. ¿Y cómo sabes que era el amor? Porque dice que Jesús lavó los pies de sus discípulos. A ti y a mí muchas veces nos va a tocar lavar los pies, lavar las ofensas de aquellos que vienen y que no están haciendo las cosas bien porque no tienen el estándar que tú y yo tenemos. Que de pronto la patinan y que son impuntuales y que de pronto son medios rezongones, ¿verdad? Quienes hemos estado a cargo de grupos, de personas, de trabajadores. Ay, se nos la entraña, se nos hace bolas, ¿verdad? Se nos hace bolas el engrudo. Pero tenemos que aprender a actuar de esa manera. La respuesta más habitual de nosotros es darnos la vuelta y decir: ahí se ven. Ahí se ven. O ahí nos vemos. Pero la lección práctica que Dios nos da es que la mayor expresión de amor es el servicio. Y la mayor expresión de servicio es el amor. ¿Por qué? Porque los líderes sirven a los demás. Y no van a servir por un sentido del deber o porque, ay, me lo están mandando. Servimos genuinamente porque amamos genuinamente. Dice Juan 13:1: y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eso somos tú y yo. Seamos líderes de acción, porque cuando nosotros tomamos acción, tomamos en cuenta el consejo de Dios. Cuando nosotros tomamos acción, asumimos el papel que nos corresponde en la asignación, en el destino, en el propósito, en la casa, en la empresa, en la oficina, en la familia, donde quiera que sea. Y entonces empezamos a hacer ese lavamiento de pies continuos para que en un acto de subordinación nuestra hacia Dios podamos servir a los más débiles, podamos servir. Y los más débiles no es el pobre, no es el que menos tiene. Puede ser a un cualquiera, un político, un agente, aún con dinero. Esos son débiles, también son débiles, porque puede ser que no tengan a Dios. Y podrás tener todo el dinero del mundo mundial y podrás tener todas las riquezas, pero si no tienes a Dios, sigues siendo nada, sigues siendo nadie. Entonces, te invito a que podamos seguir las instrucciones del maestro. Quiero cerrar con este episodio hablando acerca del poder del amor y del por qué es importante para el liderazgo. Te decía que Jesús lavó los pies de sus discípulos basado en un amor perfecto que sentía por ellos. El apóstol Pablo, en su primera epístola a la iglesia de Corinto, detalló poderosamente una clase de amor que híjole. Dice 1 Corintios 13, del 4 al 8, dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta. No se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el del conocimiento desaparecerá. Yo quiero cerrar con una actividad contigo. Para entendernos, ayudarnos a entender el poder del amor de Cristo en el liderazgo servidor, quiero que vuelvas a leer o que busques en tu celular, en el buscador, en tu Biblia, lo que tengas, nuevamente ese pasaje y lo leas conmigo. Voy a reiniciarlo y dice: Cristo es paciente, bondadoso y no es envidioso. Cristo no es jactancioso ni orgulloso. Cristo no se comporta con rudeza ni es egoísta. Cristo no se enoja fácilmente ni guarda rencor. Cristo no se deleita en la maldad, sino que se regocija de la verdad. Cristo perdona todo, lo cree todo, lo espera todo y todo lo soporta. Cristo nunca falla. Si yo pudiese cambiar hoy la palabra Cristo por tu nombre, ¿cómo podrías compararte? ¿Qué tanto se compararía con la altura del amor de Cristo? Si tú te llamas Helmi, si tú te llamas Roberto, si tú te llamas Rubén, el nombre que tengas, cambia ese título de Cristo es paciente. Podría decir María es paciente, bondadosa y no es envidiosa. Podría decir Helmi no es jactanciosa ni orgullosa. O podría decir Roberto no se comporta con rudeza ni es egoísta. O podría decir Juan no se enoja fácilmente ni guarda rencor. Tú y yo necesitamos aprender a ser líderes transformacionales, líderes que aman, líderes que sirven, que transforman el mundo, porque somos agentes que provocamos cambios significativos dentro de nuestra esfera de influencia. Tenemos que ser gente que eleve los estándares de otros, que conduzcan a otros a transformar sus vidas y que a su vez empoderemos la vida de otros para que estos a su vez sobrepasen sus propias expectativas y entonces podamos cambiar el mundo. El máximo agente de cambio se llama Jesús. En el Evangelio de Mateo, Jesús establece desde el comienzo de su ministerio un cambio significativo en la filosofía imperante al exponer las ideas principales del Sermón del Monte. Te puedo decir que liderazgo es influencia. Y para el líder cristiano, para el líder de Dios, el propósito de nuestra influencia es darle gloria, darle las coronas a Él y traer el reino de Dios a la tierra. Los líderes que alcanzan mayor nivel de influencia reflejan auténtico liderazgo bíblico y poseen la profundidad espiritual, la orientación al servicio y las habilidades de transformación que provocarán un cambio significativo. Ojo, y cierro con esto. Dios busca hombres y mujeres que sean verdaderos líderes bíblicos para usarlos en cambiar el curso de la historia. Mi pregunta final es: ¿te animas? ¿Te atreves? ¿Quieres? Porque Dios está esperando usar tu vida. Muchas gracias por haberme acompañado en este tercer episodio. Por favor, si te gustó, si fue significativo, compártelo. Queremos que las buenas nuevas lleguen a más personas. Y sobre todo, no te quedes. El mensaje del Evangelio no puede ser guardado. Te abrazo, te amo en el amor de Cristo. Oro por ti porque me estás escuchando, pero no porque solamente me escuches, sino porque cada palabra a través del Espíritu Santo se vuelva viva y eficaz y que cumpla el propósito por el cual hoy tú la has escuchado. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Chao, chao.